Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas. De este lado, Gisela Busaniche les da la bienvenida a otra clase en esta radio escuela. En este Seguimos Educando, una iniciativa del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios de la Nación, que la idea es llevar las clases, ¿no? Porque la escuela lamentablemente está cerrada, la extrañamos, pero llegamos de alguna manera hacia tu casa, hacia tu aula, en tu hogar, ¿no? Que puede ser la cocina, que puede ser tu cuarto, que puede ser el living comedor, pueden escuchar todos. Estamos llegando a través de Radio Nacional y las 180 emisoras adheridas, ¿eh? Están las 49 de Radio Nacional y están también radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, radios cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Así que muchas gracias. Hoy un saludo especial a las radios de San Juan, Radio Comunitaria Abriendo Espacios, FM 88.5. Radio Comunitaria La Lechuza, FM 88.1, de Pocitos, San Juan. LRA 23, San Juan, AM 910. Y LRA 51 de Hachal, amigos de Hachal, anduve por ahí contando un poco la situación en la que vivían, así que les mando un beso grande a Hachal, pueblo luchador, en FM 102.1. Y nos vamos directamente a empezar la clase hoy, química.
Secundaria, química.
Está con nosotros el profe Gabriel Foglia. Hola, profe, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gisela? Chicas, chicos, buenas tardes.
¿Estábamos? ¿Todo bien? Sí, acá estamos, todo bien. Espero que los chicos y chicas estén ahí aguantando. Estamos en la cincuentena, como le digo yo. Vamos.
Vamos remando.
Vamos remando, de a poquito. Te quería preguntar, la clase pasada hablamos un poco de todos los estadios y vimos que del átomo,
sí,
después venía
la molécula.
La molécula y después la célula. Célula. Y la célula es el ser vivo más chiquito, chiquito, chiquito.
Exactamente. Hoy tenemos ese tema para desarrollar. La célula, por definición, es la unidad mínima y básica, funcional y morfológica, dicen los libros. ¿Por qué es funcional? Porque es la que cumple todas las funciones. Recuerden que el grupo celular después formaba tejidos. Entonces, nosotros habíamos dado el ejemplo del hígado el otro día.
Sí.
Todas las células del hígado son iguales, forman el tejido del hígado.
Y se forma el órgano.
El órgano y cumplen todas las funciones que cumple el hígado, que, digamos, es el laboratorio del cuerpo humano, ¿no es cierto?
Sí.
Bien. Y morfológica, ¿por qué? Porque al ser todas iguales, forman el mismo tejido. Y ese mismo tejido forma los órganos y después el organismo y todo lo que habíamos visto la clase pasada. Por eso es la unidad mínima de funcionamiento.
¿Es la unidad mínima viva?
Claro. O sea, siempre dentro...
Bueno, las bacterias están vivas también.
Claro, pero ahí tenemos que diferenciar entonces en dos tipos de células. Las células eucariotas,
sí,
que quiere decir que tienen núcleo verdadero, y las células procariotas, que son las que no tienen núcleo. Aquí tendríamos a las bacterias, que pertenecen a un reino, que es el reino de las moneras. También tenemos que ver esto de reinos, filos, subfilos, tipos, familias, etcétera, que es toda una ciencia que se llama taxonomía.
Bien, pero entonces podemos decir que las bacterias, aunque son vivas, no van, las vamos a dejar un poquito de lado en esta clase porque no forman parte de las eucariotas.
Exactamente.
Y vamos a hablar del ser vivo y de la célula como parte nuestra.
Como parte nuestra de los dos tipos principales de célula eucariota que conocemos, que es la célula animal y la célula vegetal.
Chicos, ¿anotaron eso? Célula eucariota, célula animal y célula vegetal.
Sí, que pertenecen a los reinos. Bueno, justamente animal y vegetal. También tenemos otro reino que se llama protista, otro reino que se llama de los hongos. Pero bueno, vamos a dedicarnos a estas dos porque si no necesitamos 10 clases más o menos.
Dale.
Entonces, ¿qué tenemos como célula eucariota? Ya sea animal o vegetal, vamos a tener una célula. En el caso del animal con una membrana, en el caso de la vegetal con una pared celular que la separa del medio exterior. Dentro de esa membrana o esa pared vamos a tener el núcleo,
¿núcleo?
Donde está alojado el material genético,
sí. ¿Sí?
El ADN. El ADN está ahí adentro de los núcleos celulares y de ahí no sale. ¿Sí? Está ahí enrolladito, bien empaquetadito y guardado.
Bien.
Y fuera del núcleo tenemos el citoplasma.
Sería como un puntito y un circulito alrededor.
Exacto, sería como un huevo frito.
Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, un puntito, un circulito alrededor y esa es la célula.
Y esa es la célula.
Citoplasma y el núcleo.
Exacto. El núcleo a veces lo dibujamos en el medio, hay células que lo tienen a un costado. No interesa, pero lo que tenemos que saber y diferenciar bien es que tenemos el núcleo con el material genético dentro.
Perfecto, profe.
Y en el citoplasma de la célula, que es lo que queda entre la membrana o la pared y el núcleo, que también tiene una membrana que se llama membrana nuclear, ahí tenemos un montón de estructuras, ¿sí? Que se llaman organelas.
Organelas.
Que ustedes van a ir anotando y van a ir buscando en la plataforma la función que cumple cada una.
Lo pueden buscar en www.seguimoseducando.gov.ar.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, dentro de ese citoplasma vamos a tener una organela que se llama mitocondria.
Ah, la mitocondria, esta me acuerdo.
La famosa mitocondria. Sí. No vamos a decir nada, lo tienen que buscar como tarea.
Bien, tarea, ¿sí? Buscar la mitocondria es funciones. Un concepto que hemos estudiado los que ya pasamos por el cole, así que les recomiendo que lo sepan los chicos de secundaria, todos a buscar qué es la mitocondria.
Otro, sí. Lisosoma.
Lisosoma.
Sí.
¿Sabes qué? De este no me acuerdo, voy a tener que ir a buscar
yo. Tiene
que
ver con lisar o destruir.
Bien.
Tiene que ver con eso. Bien, ribosoma.
Ribosoma. ¿Esto no tiene que ver algo con el ADN, no?
Con el, o con el otro, con el ARN, que ARN. Es el ácido ribo, por eso, eso ribosoma, ribonucleico, que sí, este está en el citoplasma.
¿Qué es el ARN? Ah, no podés decírmelo, lo tengo que averiguar.
Eso, si querés te lo digo, porque no está en la tarea. El ARN es la copia, ¿sí? Exacta del ADN que está en el núcleo, que sale por el citoplasma para dar las órdenes que envía el ADN. El ADN es como el que da las órdenes para la síntesis de las proteínas adentro de este citoplasma en algunas organelas que ahora vamos a nombrar.
Por eso, en el virus del coronavirus que tanto nos está molestando ahora, hay uno de los kits para diagnosticar,
para diagnóstico,
que busca el ARN.
Claro, porque es un virus que no tiene ADN, tiene ARN.
Claro, de hecho, el PCR, el que está ahora, por el cual nos seguimos, el del Malbrán, el más importante, ese kit busca el ARN en la célula y detecta si hay coronavirus.
La partecita esa del ARN viral.
Claro, porque si entra un virus a la célula está, se puede ver a través del ARN si está contagiada o no. Ahora entendí, profe.
Claro, lo que hace el virus, ya nos vamos por la rama un poquito,
sí,
no
estamos
importa.
Estamos hablando de la actualidad, porque tenemos que entender un poquito.
El virus, recuerden que habíamos dicho que era un parásito obligatorio.
Sí.
¿Sí? Parásito intracelular obligatorio. Usa el sistema de síntesis de la célula, de esta célula eucariota de la que estamos hablando,
pero
para fabricar su propio ARN.
Claro.
Y multiplicarse.
Por ¿sí? eso hay que combatirlo, hay que saber combatirlo, y por eso se lo detecta de esta manera, con el PCR y el ARN. Bueno,
entonces.
Quería contarles esto porque me acordé justo de cómo funcionan los kits.
Perfecto.
Bien, entonces tenemos la mitocondria, que la tenemos que averiguar en la célula. La lisocena.
Lisosoma.
Lisosoma. Lisosoma.
No, lisosoma.
Que la tenemos que averiguar. ARN, el ribosoma, que es de alguna manera los que van a cumplir las órdenes del ADN que está dentro del núcleo.
Ah, y ahora vamos a ver dónde las cumplen.
¿Y dónde?
Ahí tenemos dos sistemas, son como cañerías.
Sí.
Microtubulares se llaman. Uno es el retículo endoplasmático rugoso. Mira qué nombre. Retículo endoplasmático rugoso. Quiere decir que...
No lo tomes en la prueba porque no nos lo vamos a acordar, chicos.
No, pero es
chicas,
fácil. ¿No? ¿Saben por qué es rugoso?
Porque
está lleno de ribosomas.
Ah.
Por eso es rugoso.
¿Qué más es rugoso?
Es como si fuera un tubito, ¿sí? Lleno de puntitos. Cada puntito es un ribosoma. Porque ahí... El ribosoma lo que hace es fabricar proteínas que van pasando por esa cañería, entre comillas, para desembocar en otro retículo, que se llama retículo endoplasmático liso.
Bien, yo voy
principalmente... Ah, pero yo estoy diciendo la tarea, así no vale.
No, listo.
Liso, ahí quedó. Y tenemos el último,
sí,
que se llama aparato o sistema de Golgi, que se escribe como Golgi. Golgi.
Golgi. ¿Sí? Aparato o sistema de Golgi. Sistema de Golgi. Esto también es un, está en la célula.
Está todo adentro de la célula, en ese citoplasma. Y la idea de la síntesis celular de sustancias, de hormonas, proteínas, es que el ADN me da la orden. ¿Sí? Esto ocurre en la célula animal y en la vegetal, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que tienen núcleo con su ADN. El ADN ordena, bueno, necesito tal proteína. Viene el ARN, le transmite esa orden, el ADN al ARN. El ARN va por el citoplasma a los ribosomas. Y los ribosomas son como una maquinita que va pegando pequeñas moléculas que se llaman aminoácidos para ir formando un trencito de aminoácidos que después va a ser la proteína.
Ah.
Así funciona la célula. Todo el tiempo, 24 horas, todos los días.
Claro,
todos los meses.
Y después ves cómo distintas células han formado distintos tejidos y así han formado distintos organismos y cuerpos, ¿no? No es lo mismo un pez que un ser humano,
claro,
que un pájaro, que una flor. Y todas son células.
Claro, todos tienen células. ¿Y qué ocurre? Todos tenemos en los núcleos el ADN, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. Y el ADN está formado por unas moléculas que tienen nombres propios, se llaman adenina, timina, AT, guanina y citosina. Son las siglas de Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Para que no se las olviden nunca.
Muy
¿sí?
bueno.
A se une con T, G se une con C, o C con G, es lo mismo.
Bien.
¿Sí? Con los nombres de estos dos artistas. Entonces, ¿qué pasa con esas cuatro letras? Esas cuatro letras lo que determinan es el código genético.
Y de ahí es, ¿sí?, que uno va a ser pez, otro va a ser humano.
Claro, depende cómo esté ordenada, cómo se vayan ordenando esas letras. Pero el código, ¿sí?, es un código formado por esas cuatro letras, es igual en los peces, en el ADN del pez, en el nuestro, en el de los perros, de los gatos, de las aves, de todos los animales y de las plantas, tenemos las mismas cuatro letras formando el ADN. O sea, obviamente es diferente, si no seríamos todos iguales.
Total.
Y no lo somos.
Impresionante.
Y ahí tenemos la diversidad de especies que hay en el planeta.
Ahora, el poder de la célula.
Claro. ¿Y cómo se fue formando? Bueno, hay toda una teoría del origen de la vida, bueno, que se basa justamente en este origen común, por eso estos cuatro compuestos que dije recién son iguales en todos.
Vamos a presentar entonces, para hablar un poquito más de las células y que nos explique un poquito más cómo estudiar ciencias naturales, este mundo, este universo, con Omar Coso. Él es especialista en biología celular. Omar Coso, bienvenido acá a Gisela y Gabriel, te saludamos.
Hola Gisela, hola Gabriel.
Hola, buen
¿cómo
día.
¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal?
Bien. Bien, acá aprendiendo un poco la importancia de la célula, cómo está compuesta, lo que sirve el ADN, el ARN, bueno, súper interesante.
Vos preguntabas recién cómo hacer para estudiar estas cosas, ¿sí?
Sí.
Exacto.
Yo creo que había que diferenciarlo. ¿Cómo hacemos como humanidad para estudiarlo? Lo hacemos a través de instituciones como los laboratorios de investigación, las universidades, etcétera. ¿Cómo hacemos como personas, como individuos, para estudiarlo? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacarle lo sagrado a la palabra estudiar. Yo siempre invito a la gente a que cambiemos la palabra estudiar por la palabra compartir. O sea, estudiar nos mete en un marco que es como un peso, un lastre. Uy, debo hacer algo, tengo que hacer algo para cumplir con la escuela o quien me lo demande. Cuando en realidad compartir, a mi entender, no tiene peso. Compartir es algo que hacemos espontáneamente todo el tiempo. Todos tenemos un pedacito de conocimiento que el otro no tiene. Uno de ustedes sabe algo que el otro no. Aquella persona que pasa por la vereda de enfrente sabe algo que yo no sé. Si nos lo contamos, lo compartimos. Y si lo compartimos es de ambos y hacemos que nuestro colectivo sea mejor.
Claro, por ejemplo, recién estábamos hablando con el profe y me trae el concepto ARN, Entonces yo me acordé de los kits de testeos para que está haciendo el Malbrán, el PCR. ¿Por qué? Porque los kits buscan el ARN para ver si esa célula tiene el virus del coronavirus. Y ahí entendí que era el ARN, porque si no uno aprende de memoria conceptos y los puede trasladar, pero no sabes bien qué está buscando.
El ARN está presente no solo en los virus, está presente en todas y cada una de las millones de células que conforman tu cuerpo, el mío, el de tu mascota o el de tu planta favorita. Cuando yo digo que cuando nos contamos cosas, lo que hacemos es aumentar el grado de conocimiento colectivo. Si no lo hubiésemos hecho, no estaríamos en estos momentos en condiciones de enfrentar la crisis que presenta la coyuntura de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 o enfermedad COVID-19 o coronavirus, como la llamamos popularmente. Sí. Podemos enfrentarla gracias a que estudiamos, o mejor dicho, gracias a que compartimos el conocimiento de médicos, infectólogos, personas curiosas, etcétera.
Perfecto. Y justamente era lo que estábamos hablando, de que esto de compartir el conocimiento. Ahora hay un montón de chicas y chicos que nos están escuchando en todo el país, que por ahí ya lo sabían, por ahí lo tienen que empezar a aprender desde ahora, esto de lo que es el ADN, el ARN y todas las organelas celulares y todo lo que esto implica en cuanto al estudio de la célula. ¿Cómo hacemos para estudiar una célula, por ejemplo, en un laboratorio?
Mira, son muchas las cosas que se hacen en un laboratorio y aparte depende de la época de la humanidad en la que te presentes. Siempre se estudia con los elementos que se tiene a mano. En la antigüedad era solamente un microscopio y se observaban pedazos de tejidos a través del aumento del microscopio, y por eso se llegó a descubrir la estructura mínima de la vida, que es la célula. Hoy podemos en los laboratorios de biología molecular cultivar células de riñón, de glándula mamaria, de tejido nervioso, lo que sea, e inclusive desmenuzarlas, llevarlas a la mesada y poder estudiar por un lado cada uno de sus componentes.
¿Pueden llegar a ver los microtubulares rugosos?
El retículo endoplasmático que explicamos recién.
Sí, claro.
¡Apa! Sí. ¿Viste cómo aprendí?
Aprendió Gisela. Se ven gracias al microscopio electrónico, ¿no, doctor?
Sí, claro, y ahí también no solo se pueden ver directamente gracias a un microscopio, y se puede encontrar la existencia de partículas gracias a el uso de muchos instrumentos como centrífugas, técnicas como electroforesis, etcétera. Yo lo que quisiera es que la gente, frente a estos nombres, yo entiendo que nos causa gracia la palabra mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, electroforesis, etcétera, pero a veces esa risa deviene de una cierta defensa de nuestras personalidades ante lo desconocido y que nos parece lejano.
Por supuesto.
Y a mí lo que me gustaría es sacarle ese componente de que es algo lejano. Todos tenemos ganas de aprender, todos somos chicos curiosos, hasta que en algún momento alguien nos mete en la cabeza la idea de que no saber nos da un poco de vergüenza. Y en realidad yo lo que quiero es que la gente piense que no saber y admitirlo y decirlo en voz alta, frente a frente, cara a cara, es la puerta para saber. ¿Sí? Si yo te digo a vos que no sé cómo funciona uno de los aparatos que maneja la persona que programa la radio, vos me dirías, no, habla con él que te lo voy a explicar.
Claro.
Es mi puerta para aprender cómo funciona una transmisión de
radio. Acá Jorge te explica todo.
Bueno, puede ser. La idea es esa.
¿Doctor?
La idea es acercarse al otro y decirle, yo no sé tal cosa, ¿me lo contás?
Claro.
Y aparte estoy seguro de que existe la recíproca.
Sí, total.
Que yo sé algo que la otra persona no sabe.
Yo te doy clases de radio y vos me explicás todo de célula, ¿no? Y lo que te quería preguntar es esto. Primero, mitocondria la tenemos de tarea, así que no le tenemos que tener miedo a la palabra, porque tenemos de tarea investigar bien qué es. Ya lo dio el profe. Pero yo pensaba, cuando hablabas de los microscopios electrónicos, me acordaba que hace unas semanas, ¿te acordás que salió la foto del virus, una foto muy chiquita que habían llegado a sacar, y aparentemente ese microscopio electrónico es como una heladera gigante, es grande y tiene mucho poder de bueno, de capturar ese tipo de imágenes.
Ajá, ¿y?
¿Es importante ese microscopio que tenemos?
Los electrónicos existen hace décadas, ¿sí? Hoy por hoy te diría que si vos me preguntás cuál es el microscopio favorito, yo te diría que hay una microscopía que se llama confocal, ¿sí? Que es una microscopía que nos permite ver a distintas células como en capas, ¿sí? Y poder ver su interior sin desarmarlas, ¿sí? Podemos no ver solamente la superficie de una célula, sino que podemos ir y verla como en fetas. Y estoy seguro que todo es relativo, en el sentido de que alguien puede estar escuchando esta conversación y decir, mira vos, a Omar le interesa ver una imagen de microscopio confocal. Ahora existe una técnica, cuyo nombre no entiendo, sí, perdón, no conozco en este momento, no me sale, sí, que seguramente es más atractiva que la del microscopio confocal. Todo el tiempo, físicos que estudian óptica, físicos que estudian radiaciones, se conectan con médicos, con biólogos, para solucionar problemas que no son ni de los físicos ni de los médicos, de los biólogos. Son tuyos, son del alumno. Ni siquiera le pongamos la palabra problemas, pongámosle cuestiones de interés. A todos nos interesa saber cómo funciona la vida, y por eso es lindo estudiar biología, porque nos enseña cómo funciona esa persona a la que queremos, esa planta a la que cuidamos, o ese animal que es nuestra mascota y nos acompaña, o ese enorme bosque lleno de biodiversidad a los cuales tenemos que aprender a cuidar.
Y con esas palabras nos despedimos, doctor, porque más no podría decir. Hermoso, el conocimiento, el acceso al conocimiento para entender la vida. Muchísimas gracias, Omar.
Gracias a ustedes por llamar. Que tengan un lindo día.
Igualmente, gracias.
Era el doctor Omar Coso, especialista en biología celular, que nos iluminaba con sus palabras, con esto del acceso al conocimiento, esto de no tener miedo de preguntar, esto de que no estudiamos, compartimos conocimiento, y un poco es así.
Hay que preguntar todo, siempre. Y si no entiendo, pregunte de nuevo. Y ahora nos vamos al recreo.
Gracias, profe Gabriel
de
Folia.
Nada.
Porque
la próxima.
Hasta la próxima. Cada clase que pasa se hace más interesante. Y como todo tiene que ver con todo en este programa producido por Tomás Eliashev, eligió una canción preciosa que se llama Génesis, que tiene que ver con esto, con el origen de la vida. Así que suena y nos ponemos a bailar y a saltar. Suena La Renga, de Encuentro en el Estudio, acá en este programa de Radio Escuela para vos, para el ciclo básico.
Todo era nada, era solo el principio.
Y este es un clásico. Tenés que conocerlo. ¿Tenés 14, 15, 16, 13 años? Bueno, averigua. Génesis, un clásico argentino.
Y fue el cielo. Y esto que está aquí. Aguas para ver quién soy.